Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y siete minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid para contar todo lo que está pasando en casa. Y una de las situaciones que se ha convertido en virales en los últimos días ha sido ese vídeo de una madre que estaba recibiendo la jubilación y que sus dos hijos gemelos pues la quisieron rendir un homenaje. Vamos a hablar con ellos enseguida, pero también nos vamos a ir hasta la Diputación de Valladolid porque han sacado un concurso, el Bienal Internacional de Grabado Agua Fuerte, que ya cumple su novena edición y que queremos saber cuáles son esas características. Además, también, y hablando del mundo de la sanidad, por supuesto, vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, pero vamos a conocer a quien ha ganado esas elecciones sindicales la pasada semana, el 7 de marzo, que ha sido SAT. Se ha vuelto a conseguir el favor de todos los enfermeros de Valladolid. Vamos a subirnos a la Atalaya con Álvaro Salgado o también vamos a positivarnos con Eva Álvarez Dulate.
Hoy me llamaste como 5S, pero no atendí. Sé que a veces hago que te estrese, pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí, queriendo sacar lo mejor de mí. Abrazarte, mirarte y sonreír.
Esta es la canción que han escuchado ya más de 1 millón de personas que han visto ese vídeo que se está convirtiendo en viral de una enfermera que se jubilaba de Marisol y sus dos hijos, Daniel y Joaquín, que han seguido sus pasos y que quisieron rendirle homenaje ese día en el que se despedía de su última guardia tras 45 años de enfermera en maternidad. Marisol, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Y también está con nosotros uno de sus hijos, Daniel, muy buenas.
Hola, buenos días, Marta.
Bueno, ahora mismo sois uno de los vídeos más virales de que se puede decir que ha salido de Valladolid, con esa sorpresa que te dieron tus hijos, Marisol, que claro, no te esperabas, en el vídeo se te ve completamente emocionada, consternada, que ya imagino que vendrías de muchísimas emociones. ¿Y cómo te sentiste cuando les viste?
Bueno, pues en principio estaba un poco triste porque sabía que era mi última guardia y me da mucha pena dejar la profesión después de tantos años en un sitio tan bonito como es la maternidad. Entonces estaba un poco tristona, pero cuando veo que entran estas dos joyas y que al principio no las reconocí porque vi batas blancas y pensé que eran mis compañeras. Y cuando veo que son ellos, que les había dejado hacía media hora en casa, pues eso, rompí a llorar como una magdalena. Y luego cuando me he visto en las imágenes digo, madre mía, qué pinta, con el pelo despeinado, la coleta, que no sé si es coleta, llorando como una... Menos mal que no me pinto mucho y no tenía ahí todos los berretes. Pero bueno, pues me sentí muy, muy emocionada y es que fue una mezcla, pues esto, entre un poco de tristeza que tenía y la sorpresa, la gratísima sorpresa e inesperada sorpresa, pues es que no sé definir la palabra, pero mucha emoción, desde luego.
Daniel, claro, vosotros imagino que esto lo veníais ya, ¿no? Planeando desde hacía días, la disteis esa sorpresa y lo que imagino que ha sido una sorpresa para vosotros es que se haya convertido en viral y que estéis ahora mismo contándolo en muchos medios de comunicación.
Sí, bueno, al final salió una sorpresa natural, porque al final era la última noche de nuestra madre trabajando, entonces claro, era la última oportunidad de coincidir los tres ahí en el hospital. Entonces claro, esa misma mañana nos pusimos a pensar, la idea la teníamos, pero no sabíamos cómo llevarla a cabo. Entonces claro, yo creo que ha salido mejor de lo que esperábamos, porque nuestra cabeza no estaba ni mucho menos que se hiciese viral, ni mucho menos, porque ya te digo que hicimos el vídeo que lo grabó la pareja de Joaquín. Uh-huh. y nada, vamos, o sea, fuimos por la mañana a comprar las cosas, tal, la engañamos deseándola una feliz noche, que era la última de su vida, y nada, a la media hora esperamos un poco para que tuviese tiempo de que le diesen la guardia y demás, y nada, a las 10:30 aparecimos por allí, y nada, tuvimos la ayuda también de la supervisora de guardia de esa noche, que nos conocía y justamente nos vio y que nos vio aparecer en el hospital con los globos, con los ramos de flores y tal, y de dónde vais, tal, y bueno, que se jubila mi madre. Entonces claro, dijo, ah, pues vamos, que os acompaño, y nada, nos ayudó bastante y nada, luego lo demás es lo que habéis visto en el vídeo, vamos, que sí que se ha hecho demasiado viral, vamos, que esta mañana me he metido ya, no es por corregirte, pero ya lleva 2,4 millones, o sea...
Madre mía, fíjate, o sea, hacía yo uno, es que claro,
sí, o sea, es que ha subido en una semana, ha subido del 1 al 2, ha subido en una semana y... Y bueno, ahora se ha quedado un poco ahí, pero vamos, hace una semana que, o más de una semana que se ha jubilado y sí, vamos, que ni en los sueños, vamos, que es que nunca hubiésemos pensado eso.
Así claro, que... porque otra de las muchas preguntas que se ha hecho la gente viendo el vídeo es, fíjate qué bonito, ya no solo que te despidas, sino qué bonito que tus dos hijos gemelos sigan tus pasos, ¿no? El veros ahí a los tres con esas botas blancas que decías, Todo eso, no sé, ¿desde cuánto empezaste a soñar y cómo has vivido toda esa trayectoria y esa progresión de tus hijos siguiendo tus pasos, Marisol?
Bueno, pues en principio yo nunca pensé que mis hijos, en concreto estos dos pequeños, porque tengo tres, tengo otro mayor, siguiesen mi trayectoria, porque no tenían para nada el perfil de sanitarios. Eran de los olores del hospital, las extracciones de sangre, el ver la sangre, o sea, que no, se mareaban. Pero tuvieron un año ahí querían tener un año sabático y les dije, no, aquí nadie somos reyes para tener un año sabático, así que elegid lo que queréis hacer. Y había cerca de casa un colegio de monjas que se hizo mixto y había pues un curso de fotografía o el de TECAE, y al final dijeron, pues vamos, elegimos TECAE porque así, si nos puedes ayudar, pues ya está. Pero yo dije, vale, yo siempre les he dado libertad para que elijan lo que quieren y que les haga feliz en lo que quisieran trabajar, ¿no? Entonces empezaron a estudiar, veía que les estaba gustando, a mí no me consultaban nada, bueno, alguna palabra rarita de estas que tenemos los sanitarios. Y bueno, cuando les han empezado a contratar para trabajar, mi sorpresa ha sido, pues supongo como la de ellos, que sorprendentemente están encantados y bueno, pues al final han seguido mi trayectoria, con lo cual yo que soy muy vocacional y me encanta mi profesión y de hecho me está dando mucha pena el retirarme, pues contenta de que vivan lo mismo que yo he vivido y se sientan tan felices como yo lo he sido todos estos 45 años de mi vida, que se me han pasado en un plis-plas, la verdad.
Al final, a lo mejor el destino lo sabía, Daniel, y teníais que seguir esa estela de vuestra madre, pero también imagino que contentos con esa vocación y con esa ilusión con la que ella transmite su trabajo, ese pozo habrá quedado de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que al final toda su vida ha estado dedicada a la sanidad, entonces claro, al final nosotros la veíamos llegar a casa, el trabajo, y el tema de conversación era ese. Ahora últimamente sí, porque ya podemos compartir ese término, pero antes pues nos contaba cosas de sus pacientes, sus anécdotas, sus más y sus menos, que hay veces que de normal suelen ser agradecidos, pero hay veces que también hay que tener paciencia, porque claro, al final hay que entender que el paciente está enfermo y que necesita de tu ayuda. Pero sí, yo creo que algo ha quedado ahí de nosotros, y luego lo que dice nuestra madre, que al final pues el día a día de, no es lo mismo también estudiarlo que luego vivirlo trabajando, ¿sabes? Entonces el día a día de cara al público y todo eso, pues bueno, al final sí que nos gusta, vamos contentos a trabajar, aunque haya días mejores y peores, pero son como en todos lados.
Como en todos los sitios, sí. Claro que sí. Y claro, Marisol, ¿ahora qué? Ahora que ya nos hemos jubilado, que también lo han dicho muchísima gente en los comentarios, ¿quién lo diría? Sí, no lo aparentas, sí. pero te vemos con, incluso se te ha rasgado un poco la voz cuando decías, ¿no? Ya no voy a volver a esa profesión, que tiene que ser muy bonita además en un departamento como la maternidad, que es como muy agradecido.
No sé, ciertamente. Es verdad que no aparento la edad que tengo, ese debe ser de la genética, no porque como dicen los comentarios estos del TikTok o de todo esto que se ha hecho viral, que yo no.
¿Tú antes manejabas las redes, Marisol?
No, que no, yo me he enterado por ellos, ellos son los que me han informado, porque yo tengo Facebook, que una vez me lo pusieron y poco lo veo, entonces no sé ni TikTok, ni Instagram, ni esas cosas, no entiendo. Pero, perdona.
No te preocupes.
Estaba encantada de tener esta profesión que tengo y al mismo tiempo, pues eso, muy, muy lastimada, un poco tristona, porque digo, ¿y ahora qué? Porque ahora creo que estoy de vacaciones, o sea, estos días que estoy teniendo, porque en realidad el día 15, que es mi cumpleaños, es oficial cuando me jubilo, ¿no? Pero estos previos días que he tenido de lo que te corresponde, de días de moscosos y estas cosas, pues me creo que estoy de vacaciones y no estoy viviendo el duelo que creo que voy a vivir, y era lo que me tenía un poco obsesionada, y de hecho quise reengancharme porque dije, pero es que el día que diga ya no vuelvo, o sea, es que ya no vuelvo, cuando toda mi vida ha sido pues esto, ir con tanta ilusión, porque hay gente jovencita ahora que dicen, ay, qué suerte que te jubilas, digo, pero esta gente joven, qué espíritu tienen, que ya se acaban de salir del cascarón, ¿no? Entonces yo ha sido tan vocacional y tan bonita la profesión que he elegido, que me da mucha pena. Pero soy una mujer así como muy inquieta, que me gusta probar de todo, todo bueno, nada nocivo. Me gusta ir a conciertos, a exposiciones, a debates.
No te vas a aburrir.
Me gusta mucho viajar y toda la gente me dice, va, es que ni te vas a enterar. Y bueno, pues no sé si cuando pase este boom de estos días que estoy que no paro con esto de la viralidad y de que estoy para
porque
ahí,
por
para
ahí por redes no te vas a volcar, ¿no? Digo, a lo mejor ahora te haces tu perfil.
No, pues sí que me habían dicho, claro, pues ahora que tienes tanta gente que te visita, podrías hacer un pues es que no sé ni cómo se hace. Solo sé que tienen ahí una pantallita redonda con una luz. Es lo que se da. Ahí da mi nivel cultural en ese aspecto, ¿no? No creo. Vamos, no sé, en la vida. Mira, igual que esto me ha sorprendido, pues...
Nunca sabes.
Nunca se sabe en la vida qué va a pasar. Pero bueno, pues otra etapa. No sé, supongo que estaré bien también. Yo soy muy resiliente y, bueno, cuando tengo dificultades siempre salgo.
Pues seguro que sí. Además, con ese apoyo de tus dos hijos, que yo creo que es uno de los regalos que una madre siempre puede desear, ¿no? El que tus hijos te quieran, te valoren, te respeten y, sobre todo, también se sientan muy orgullosos de la persona que eres y tú de la persona que se han convertido ellos. Y por eso tenéis ahora más de 2,5 millones de visualizaciones, porque todos esos sentimientos se traspasan la pantalla y se notan. Así que muchísimas gracias a los dos por haber venido y enhorabuena por haber conseguido emocionar a la gente con tu despedida, Marisol. Gracias.
Muchas gracias a todos por verlo. Sí, muchas gracias a todos por verlo, a ti y a COPE por invitarnos al programa. Y nada, aquí se queda el recuerdo para nuestra madre y que se lo merece, vamos.
Gracias, gracias a los dos.
Muchas gracias, Marta. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Yo compro en Tudela y Herrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 31 de marzo compra y consume en Tudela y Herrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros. Hasta 10.500 euros en premios. ¡Date prisa, que se agotan! Más info tucomerciovecino.com. Promueven Ayuntamiento de Tudela de Duero y FECOSBA.
No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin.
Y seguimos en el sector de la enfermería, porque recordarán que la semana pasada hablábamos de que teníamos esas elecciones sindicales el 7 de marzo. Bueno, pues queríamos saber quién había ganado y SATSE de nuevo se ha ganado pues el 26% de los representantes. Es la fuerza más votada y por eso queremos saludar ya a su secretaria general, Mercedes Gago. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena, Mercedes, por ese resultado donde habéis mejorado incluso los de la anterior legislatura. ¿Y eso qué significa para vosotros?
Yo creo que para nosotros significa que hemos obtenido el apoyo mayoritario de las enfermeras y fisioterapeutas, que para nosotros es muy importante y nos aporta fuerza para poder seguir trabajando en mejorar sus condiciones laborales en los próximos 4 años, que es en definitiva por lo que trabajamos cada día.
Vamos a recordar, Mercedes, cuáles son los objetivos que queréis mejorar de cara a estos próximos 4 años, por lo que la gente os ha votado, confía en vosotros para que se mejoren, ¿no? Todas esas inconvenientes o retos que tenemos todavía que suplir en estos próximos 4 años?
Tenemos muchos retos. Primero es, evidentemente, una mejora retributiva, mejorar el sistema de carrera profesional que tenemos ahora mismo y mejorar, sobre todo, yo creo que las condiciones en el día a día en los centros de trabajo, que se mejoren las plantillas, que evitemos que se nos sigan yendo profesionales fuera de Castilla y León y que seamos capaces de atrapar a aquellos que se nos han ido. Yo creo que el hándicap más importante son las plantillas y en eso vamos a volcar todos nuestros esfuerzos.
Para vosotros, ¿qué importancia tiene todo este respaldo obtenido? Decías que dabas las gracias, pero claro, es verdad que ya no solo el que la gente os apoye, que sigan confiando en vosotros, sino que se hayan mejorado esos resultados, ¿no? ¿Eso quiere decir que es también un premio a todo el trabajo que habéis hecho anteriormente?
Yo creo que sí. El hecho de que, evidentemente, nuestros afiliados nos respalden, pero que más del 70% de las enfermeras de Castilla y León, en algunos sitios casi el 80% de afiliados y no afiliados respalden, eso respalda nuestro trabajo. Ha sido 4 años muy difíciles, 4 años en los que dos hemos estado en la pandemia, constantemente perdiendo profesionales, constantemente con condiciones muy duras y que no conocíamos, y bueno, pues evidentemente es un respaldo fuerte. Hemos trabajado mucho y creo que las urnas pues así lo han reconocido.
Es un nuevo impulso, ¿no?, para seguir defendiendo a este sector que tan mal lo ha pasado, que tanto tenemos que agradeceros. Hoy que estábamos además recordando ese 11M, donde siempre que parece que hay alguna tragedia estáis ahí para salir adelante y sobre todo para ayudar a todas las personas que os necesitan. Y ahí vais a seguir, con todas esas mejoras que os merecéis y por las que no sé si confiáis que en esta legislatura Mercedes se vayan a conseguir.
Nosotros, desde luego, vamos a trabajar por ello y yo creo que cuando trabajas y apuestas fuerte, algunas de las cosas se consiguen. Evidentemente no al 100%, ya nos gustaría, pero yo creo que sí. Y creo, además, porque estoy convencida que los profesionales sanitarios todos, y especialmente las enfermeras, están las 24 horas al día disponibles en todas las situaciones, incluso en esa situación que tú acabas de decir. El 11M no hubo que llamar a las enfermeras a casa. Las enfermeras fueron a sus centros sanitarios, aunque no tenían que trabajar, para poder atender a esas familias y, sobre todo, yo creo que esa desazón que había más allá de los heridos. Y eso creo que no se paga con dinero. Por eso vamos a seguir trabajando por mejorar sus condiciones y estoy segura de que las vamos a mejorar.
Pues confiamos en ellos, sabemos que así será, además, por esa confianza también que han puesto en vosotros todos los profesionales sanitarios, en el que yo, que Mercedes me pude acercar en un minuto, dije yo, madre mía, la participación que hay en estas elecciones. Es verdad que me sorprendió muy gratamente y sobre todo yo creo que por ese espíritu, a lo mejor, ¿no?, de reivindicación, de mejora, pero sobre todo también de participar en unas elecciones que necesitaban de vuestro voto, de su voto para vosotros y que así lo han demostrado.
Efectivamente, la participación ha sido muy alta, especialmente en Valladolid. Uh-huh. Ha sido más alta que otras veces, pero si nos vamos a León, que la participación era más baja, ha sido muy alta. Zamora altísima, Soria altísima, Burgos un poquito más baja, pero yo creo que los profesionales, todos los de todas las categorías, pues han escogido a los representantes que consideran ellos que debemos representarlos en la mesa sectorial y en las diferentes mesas de negociación. Y yo creo que sería es lo importante, que los trabajadores participen y nos digan qué es lo que quieren.
Pues les habéis escuchado y ahora toca seguir trabajando. Mercedes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Descubre el futuro de la vivienda con Container Luxury Box. Hogares únicos, sostenibles, adaptados a tus necesidades con contenedores marítimos. Construimos sueños transformando contenedores en casas de calidad. Diseños modernos, soluciones personalizadas. Haz realidad tu hogar con Container Luxury Box. Visítanos. Estamos en el polígono de Ontoria, en calle Segovia, y en la web containerluxurybox.com.
Es que te pienso a cada hora. No es necesario estar despierto, no. El sueño que ahora me devora, ya lo vivimos hace tiempo. Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá.
Y vamos a hablar ya de esa convocatoria que ha llevado a cabo la Diputación de Valladolid para que todo el mundo que quiera o no, ahora vemos las características, pueda acceder a esa Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte. Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros a la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Habéis convocado ya esa novena edición de la Bienal Internacional de Grabado de Aguafuerte.
Sí, efectivamente. El pasado jueves, 8 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia la convocatoria. Por lo tanto, están en plazo hasta el 15 de julio. Uh-huh. Quien quiera, digamos, presentarse a esta novena bienal.
¿Quiénes pueden hacerlo, Yolanda?
Bueno, pues especialmente quien se dedique, digamos, al sistema de grabado calcográfico. Es decir, cualquier persona que haya realizado una de estas obras durante los años 2023 o, en su caso, el presente, el 2024, puede presentar, digamos, esta obra, es decir, que no la haya presentado a ningún otro certamen, que sea original y, bueno, tiene que estar firmada y numerada para que se acredite que es una obra, digamos, gráfica original.
Uh-huh. Que no ha participado nunca antes en concursos parecidos como el de la Diputación, que tiene 3 premios, ¿verdad?
Sí, efectivamente. O sea, puede haber participado, digamos, en otros certámenes, pero en este caso sean obras, exactamente, obras nuevas que hayan sido creadas en el año anterior y en el presente.
Uh-huh. Porque el arte del grabado, Yolanda, es un arte poco conocido y por eso de ahí el objetivo de esta convocatoria, el dar un poco de auge a este mundo.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones, cuando escuchen hablar de esta convocatoria, ¿no?, de grabado, pues sí que les sonará, ¿no? Yo creo que generalmente es como que hay un desconocimiento, que no se sabe bien lo que es esta técnica, y la Diputación pues ya lleva 9 años apostando por también, aparte de, digamos, de colaborar con la Asociación Cultural del Grupo Aguafuerte, pues también para divulgar estas técnicas y acercar, digamos, estas formas de creación también artísticas a la provincia de Valladolid.
Bueno, pues tenemos, como bien sabemos, ese grupo que se creó en el año 2000 con esos artistas vallisoletanos que querían poner y acercar esas técnicas de grabado, que lo estamos consiguiendo, y por eso tenemos con nosotros ya esta novena edición de la Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte, que hasta el 15 de julio todas las personas que quieran y que cumplan con esas características pues se pueden apuntar para saber quiénes van a ser los ganadores de esta nueva edición. Yolanda, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Si me permites, Marta.
Sí, por supuesto, dime.
Sí, ya para finalizar, nada, que me preguntabas por los, digamos, los premios. Bueno, sí. Son 3 premios económicos. El primer premio es una dotación de 5.000 euros, el segundo 3.000 y un tercero de 2.000. Si bien la asociación también, digamos, que se reserva 3 ACSIC, pero yo creo que lo más importante, aparte de esa retribución económica, es que una vez, digamos, que ya presentadas las obras, pues se reúne el jurado para valorar estos premios a estas personas, las obras, pero también es el hecho de que lo puedan exponer en el Palacio de Pimentel, en la sala de exposiciones.
Eso es.
Que será a posteriori.
Pues ahí tendremos todos la oportunidad y el placer de ver esas obras que se han presentado a esta nueva edición de la Bienal Internacional. Muchísimas gracias, Yolanda.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es el momento de subirnos ahí arriba a lo alto para saber qué nos ha traído hoy Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenas, Marta. Espero que al menos haya traído menos nubes que las que tengo yo aquí alrededor.
Pues hoy ha salido el sol, así que estamos muy contentos.
Me la habéis robado, ¿eh? Yo no estoy tan contento.
Se lo hemos robado.
Pero bueno.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy creo que, como todos nos imaginamos, es un día triste, ¿no?
Sí.
Es un día triste en la memoria colectiva y creo que es necesario hacer un momento para recordar. Porque son 20 años, ¿no? Y cabría preguntarse, ¿qué son 20 años? Muchas veces, cuando vivía en Madrid y en cercanías, se paraba a la altura de Atocha, pensaba en ellos. En las 192 víctimas y en los casi 2.000 heridos. ¿Qué son 20 años? Pues son todo lo que ellos no han vivido o lo han hecho cargando a las espaldas con el dolor y con el recuerdo del horror. La desvergüenza de los que en aquellos días hicieron caja del miedo ajeno, vendiendo historias de muy sangre, y la falsedad y crueldad de los que quisieron construir un imperio sobre las ruinas de las vidas, de los que se subieron a un tren, camino de un futuro que se ciñó sobre ellos, repentino e impávido. 20 años son 2 décadas, y son suficientes para que la memoria colectiva haga olvido de todo lo que no merece la pena recordar. Y sin embargo, en una excepción chocante para la manera española de honrar a los muertos, España ha hecho de la tragedia del 11 de marzo de 2004 un altar de honor. Asqueados por el intento de maquillar el luto, se ha vetado cualquier intento de hacer obra política con ello. Más aún, allá donde el dolor y el natural deseo de venganza se aferró en los corazones de otros países que sufrieron desgracias parecidas, en España el atentado islamista no condujo al odio generacional hacia la religión musulmana. Es más, España hoy es punta de lanza en la denuncia de lo que está ocurriendo en Gaza y de la ignominia del gobierno israelí en su actitud barbárica durante la ocupación del territorio palestino. Otros, en cambio, a la sombra gemela del dolor y del miedo, han estado 20 años replicándolo sobre la piel de inocentes muy allende sus fronteras. Cabría preguntarse, aparte de estos 20 años, ¿qué significan miles de años de sometimiento social? El 8 de marzo de 2024 ha resonado de la mano de la constitucionalización de la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo. Y es importante, creo, llamarlo así. Toda familia que ha sufrido un aborto sabe que la palabra aborto habla de una fuerza inamovible, de una vida que se desprende de su seno sin alternativa y sin aviso. Y creo que es necesario recalcar que la libertad garantizada a partir de hoy en la Constitución francesa es otra. Habla de una fuerza que se desplaza y que por primera vez en la historia de la humanidad lo hace de la mano de la ley última de esa sociedad. El contrato social por excelencia para los franceses, su Constitución, reconoce por fin la existencia de un contrato vital que yace agazapado en la sombra. El supuesto deber reproductivo de la mujer y su contribución social como productora de capital humano. Al hombre siempre se le ha prometido el horizonte espacial, tierra por conquistar, el hoy. A la mujer, en cambio, demasiadas veces, solo se le ha prometido el horizonte temporal, un mañana por repoblar, sin un hoy que valiera nada. Y ya no más. La garantía de la libertad no habla de una cultura de la muerte. La ley necesariamente habrá de conjugar la vida y el derecho a la vida del no nato con la libertad reconocida ahora a la mujer. Pero se erige un muro contra los que, escondidos detrás de la bandera de la defensa de la vida, detestan que la mujer tenga hoy una promesa para el día de hoy y no simplemente un deber de repoblar el mañana. Habrá vida y habrá igualdad económica y social en el acceso a la configuración de esa vida como se desee. El nuevo contrato social existe para romper un viejo contrato vital. En memoria hoy de los que no vieron discurrir estos 20 años y en memoria también de las que penaron durante todos los años de su vida, habrá, por fin, quizás, un mañana más justo, más libre y, ante todo, porque es lo que más falta, más compasivo. Como decía Miguel Hernández, para coser libertad necesitamos más vida. A todos ustedes, un abrazo muy fuerte y a la memoria de los muertos hace 20 años, si hoy pueden dedicarle al menos unos segundos de su silencio y de su tiempo. Un beso muy fuerte, Marta.
Un beso muy fuerte. La verdad es que se han sucedido los minutos de silencio y todos hemos tenido en algún momento ese pensamiento hacia ese día, hace 20 años ya, con cómo lo vivimos y sobre todo cómo se vivió como país. Gracias, Álvaro. Un beso muy fuerte.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Polo positivo.
Y es momento de positivarnos. Y ayer que vivimos esa gala de los Oscars, pues hoy Eva Álvarez Ulate va a hablarnos de las películas para evitar revitalizarnos. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal estás?
Pues encantadísima, como siempre, de charlar contigo y de apuntar esos consejos que nos vas a dar para que en este tiempo de cuaresma también podamos revitalizarnos con películas.
Sí, porque mira, los científicos de la felicidad reconocen los beneficios que nos aportan las conmemoraciones como otros dos aspectos característicos del tiempo de cuaresma que vamos a señalar y que son la toma de conciencia o la reflexión, es decir, el repensarnos, y los actos de caridad, lo que significa actuar a favor de los que necesitan de nuestra mirada, de nuestro tiempo o de nuestra ayuda. Entonces, hoy venimos con unas sugerencias de películas para toda la familia y para las distintas edades, que nos van a ayudar a reflexionar sobre la introspección y sobre la caridad o la ayuda a los demás. Y la primera que traemos es Náufrago, de Robert Zemeckis, con Tom Hanks, que muchos la habréis visto, pero que siempre gusta ver una vez más.
Sí.
En esta película, un ejecutivo de una empresa de mensajería resulta apartado de la vida normal por un accidente aéreo y como su particularidad, su particular paso del desierto, sobrevive en una isla remota en la que desarrolla todas sus facultades para la supervivencia, al tiempo que experimenta la tortura de la soledad, arriesgando todo para volver a la vida habitada. ¿Qué es importante en esta película? Pues los monólogos, los diálogos con él mismo, su necesidad del otro y su cambio total en la percepción del tiempo, porque nos hace reflexionar durante la película sobre nosotros mismos, ¿no? En situaciones extremas y esa soledad que muchas veces sentimos. Uh-huh. Otra película interesantísima es Las aventuras de Jeremiah Johnson, con Robert Redford y dirigida por Sidney Pollack. Es una película ya del año 1972, es la más antigua que traemos hoy como sugerencia, y tenemos a un Robert Redford en ella que está espléndido, como un desertor de la guerra entre Estados Unidos y México, que abandona su obligación y que vive en plena naturaleza. En otra experiencia del desierto, su desierto particular de las montañas rocosas, en donde los indios Kraus le acechan, es como una experiencia iniciática, ¿verdad?, de vivir solo en la naturaleza. Las aventuras de Jeremiah Johnson es uno de los primeros westerns ecologistas donde la supervivencia, la soledad y la búsqueda de uno mismo tienen el protagonismo también. Y está entre el western y la película de aventuras y es una de las mejores películas de los años 70. Una película maravillosa, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes, pero vamos, para toda la familia. Después tenemos otra que son Los siete años en el Tíbet, con Brad Pitt. Es una película de Jean-Jacques Annaud y que tuvo un Globo de Oro y a la mejor banda sonora, sobre las aventuras de un escalador austríaco que va al Nepal con un amigo en el momento que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate, los británicos los detienen y los internan en un campo de concentración en India. De allí logran escapar al Tíbet. Y lo que nos muestra esta película es el cambio que experimenta el escalador en esos no 40 días del desierto, y sí 7 años en los que las experiencias vividas le transforman espiritualmente. Y bueno, esta película tiene una gran ventaja, que es la gran banda sonora de John Williams. Uh-huh. Realmente los paisajes son también fantásticos. Es una película que te mete en un universo pues oriental y realmente interesante. Después traemos otra película ya para los más mayores de la casa. Son dos películas, El exótico Hotel Marigold y El nuevo exótico Hotel Marigold. Una película inglesa con una serie de actores ingleses fabulosos. Uh-huh. Y en estas dos películas un grupo de personas mayores inglesas con distintas trayectorias se encuentran en un hotel en India. Es una comedia. Y es una película emocionante que nos invita a pensar en la importancia de adaptarse a lo que nos rodea, aunque sea un desierto en el sentido de no tener las comodidades habituales. Claro, llegan a India y todo les choca. En las distintas situaciones que viven los personajes protagonistas, cada uno de ellos tomará distintas decisiones, alguna de abandono de la aventura, otros de implicarse en ella totalmente, descubriendo nuevas perspectivas y el poder, sobre todo, de las relaciones humanas y de la mirada hacia los demás. Os recomendamos también Mejor Imposible, que es una comedia romántica memorable, con Jack Nicholson, que está fantástico como escritor neurótico y cascarrabias, egocéntrico, que se cruza en su vida con una camarera que es Helen Hunt, que le sirve comida cada día y con un artista. De una manera nada convencional y bastante obligada, porque es a pesar de él mismo, el personaje principal ejerce la caridad o volver su vista hacia los problemas de los demás, y es ahí cuando su mundo se desmorona por un lado y por el otro da paso a una nueva vida de emoción y oportunidades. Y finalmente, para los más pequeños, os recomendamos Matilda, esa película maravillosamente dirigida por Danny DeVito sobre un cuento de Roald Dahl, en la que Mara Wilson protagoniza a Matilda, una niña muy lista que sufre con bastante paciencia el desierto interior que supone para ella vivir en su chabacana y aprovechada familia, y será la escuela y el conocimiento lo que la libere, además de sus poderes telequinésicos que ella utilizará para ayudar a los que están en dificultades. Es divertidísima, sí, para niños no tan pequeños, a partir de 8 años, diríamos, y sobre todo para mayores. Y estas son nuestras sugerencias de cine familiar, oscarizado o no, además del clásico Marcelino Panivino y de la perdedora, digamos, pero que yo creo que va a ser la ganadora de público, La Sociedad de la Nieve, sí, para inspirarnos en este tiempo de cuaresma.
Totalmente. Pues he de decirte, querida Eva, que he visto absolutamente todas las películas que has recomendado hoy, así que alguna de ellas me ha apetecido volver a verlas. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para ti y para todos, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y por supuesto vamos a hablar en este lunes con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy nos vamos a centrar en trastornos alimenticios que vienen sufriendo desde hace mucho tiempo las chicas y cada vez más los chicos, como es la anorexia y la bulimia. ¿Cómo ha ido, bueno, pues evolucionando este tipo de enfermedades con toda la información que tenemos a día de hoy, con todo lo que se sabe, a lo mejor más desconocimiento que había antiguamente, pero también ahora mucho más volcados con esa apariencia física, ¿no?, que contamos y retransmitimos en redes sociales?
Pues sí, tienes razón. La verdad es que en las redes sociales y en estas dos patologías que están relacionadas con el comportamiento alimentario han tenido mucha influencia. ¿Por qué? Pues porque existe un cuidado excesivo de la imagen, y cuando no estamos satisfechos de esa imagen que nosotros que aportamos, ¿no?, a la sociedad, pues aparecen este tipo de trastornos que cada vez aumentan su frecuencia y la verdad es que cada vez los vemos en variedades más graves, uh-huh, como son la anorexia nerviosa y la bulimia. Son dos alteraciones del comportamiento alimentario que se acompañan normalmente de conflictos psicosociales y de autoestima, y ese es el desencadenante que hace que cada vez más personas, es una patología que afectaba anteriormente cada vez más, era fundamentalmente afectaba al sexo femenino, a las mujeres, pero ahora estamos viendo también casos en los chicos, y aparecen en una franja de edad que va entre los 14 y los 24 años. Suelen debutar en el momento en el que pasan a la adolescencia, ¿no?, y también cuando empiezan con la pubertad, y son enfermedades que se caracterizan, sobre todo la anorexia nerviosa, pues un rechazo a mantener un peso corporal que esté por encima de lo que ellos consideran normal, ¿no? Y son personas que tienen un miedo excesivo a engordar, a que les puedan etiquetar sus amigos, y eso hace que tomen unas actitudes y unos comportamientos que pueden poner en riesgo su salud, ¿no? Uh-huh. Y nada más es que no suelen tener conciencia de la enfermedad, están convencidas de que bueno, que están haciendo lo correcto e incluso que se podrían esforzar mucho más. Y normalmente utilizan tenemos dos variedades cuando hablamos de anorexia. La anorexia restrictiva, en la cual es la obsesión que tienen por estar delgados, les lleva a comer lo mínimo posible y hacer un ejercicio físico intenso, o bien la forma compulsiva, que es aquella en la que se acompaña de la provocación del vómito, incluso de tomar diuréticos o laxantes para conseguir ese resultado mucho más rápidamente.
Madre.
En el caso de la bulimia, pues es todo lo contrario, ¿no? En vez de hacer dieta, pues lo que hacen es comer en exceso, pero un poco en forma de impulsos, ¿no? En forma de atracones, pero que esos atracones normalmente luego van seguidos de un sentimiento de culpa que hacen que tomen dos actitudes. El tipo purgativo, que se caracteriza por provocarse el vómito o utilizar laxantes, en el momento en el que son conscientes de que han tenido un atracón y empiezan a tener ese sentimiento de culpa, o bien de tipo no purgativo, en los cuales, bueno, pues después de un atracón que comentábamos anteriormente, bueno, pues aparece un ayuno o un ejercicio intenso que lo que buscan es, de alguna manera, pues compensar ese exceso que habían hecho y ese sentimiento. En ambos casos, tanto en la anorexia nerviosa como en la bulimia, pues no hay una causa única, son normalmente causas multifactoriales en las cuales pueden aparecer o pueden ser responsables y ser consecuencia de algunos factores biológicos, como puede ser una predisposición genética, desequilibrios psíquicos, problemas de funcionamiento del sistema nervioso central, factores psicológicos como son la autoestima, el perfeccionismo, la insatisfacción por la imagen corporal, ¿no? Esa cultura que ahora se trasciende a través de las redes sociales, ¿no?
Sí.
Esa imagen corporal, que es lo más importante, y también factores sociales, como la presión social, bueno, pues no puede ser diferente al resto, o tienes que ser mucho mejor, mucho más esbelto, mucho más guapo, mucho... Esa cultura del cuerpo, pues nos lleva a estas situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ya se detecta, o bien por el propio paciente, que no es normal que sea el que se dé cuenta que tiene un problema, sino que su entorno, no, es de su familia, pues lo que hay que hacer es tomar ya decisiones e intervenciones que vayan orientadas a una evaluación médica, por supuesto, y nutricional, una terapia psicológica, que normalmente se utilizan terapias cognitivo-conductuales. Es muy importante el apoyo familiar, el apoyo de todo su entorno. Hay que involucrar a la familia sin presionarles, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, tener mucha mano izquierda.
Sí.
Y es muy importante, pues eso, ese apoyo familiar, porque muchas veces el entorno de amigos, sobre todo en esa época de adolescente, pues no pueden ayudar mucho, ¿no? Porque aparte que es que eres diferente al resto y tú lo que quieres es igual a tu grupo de amigos, incluso pues superar y tener un mejor físico y una figura mucho mucho más esbelta. Y en algunos casos pues va a ser necesario la utilización de medicamentos, como pueden ser los antidepresivos, para controlar esa depresión y esa ansiedad, la anorexia, asociadas a la anorexia y a la bulimia, y bueno, pues que en casos más graves, pues tratar y detectar precozmente pues complicaciones médicas, ¿no? Tenemos todos conocemos casos de anorexias llevadas al extremo que han puesto en riesgo la vida de estos
sí.
chicos.
Pues de verdad que son temas muy serios que desgraciadamente tenemos que seguir hablando y tratando, pero que esperemos que en algún momento vaya bajando ese porcentaje y nos demos cuenta de que hay otras muchas cosas importantes en la vida, mucho más allá de nuestro aspecto físico. Gracias, un beso muy fuerte, Almudí.
Gracias, Marta. Un saludo.
Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás
las exportaciones en nuestra comunidad han crecido mucho el año pasado y el mercado europeo sigue siendo el principal a la hora de vender nuestros productos fuera de España, pero las exportaciones a países que no son de la Unión Europea también han crecido el año pasado de un 30 a un 37%. Quien tiene allí, precisamente fuera del mercado de la Unión Europea, algunas de sus sedes para exportar es Cascajares, que ha resurgido además de sus cenizas, y queremos saber cuál es esa estrategia internacional que sigue ahora.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Feriauto, la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos diésel, gasolina, híbridos y eléctricos de las mejores marcas, con entrega inmediata y precios inigualables en la Feria de Valladolid. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León, el 15, 16 y 17 de marzo. Entrada gratuita. Feria del vehículo de ocasión Feriauto.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 910 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Si hablamos de éxito empresarial en Castilla y León, tenemos que irnos directamente hasta Cascajares. En muchas ocasiones siempre ha dado primeros pasos que después muchas pymes o grandes multinacionales han seguido, y una de ellas ha sido ese plan de estrategia internacional que siempre ha tenido muy claro el presidente de Cascajares, Alfonso Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Qué placer saludarte de nuevo, Alfonso, para conocer mejor esa estrategia internacional, las exportaciones que hacéis desde Cascajares, porque tenéis sede aquí en Castilla y León, en Dueñas, en Canadá, y si no me equivoco, también en París.
Sí, y tenemos, en Francia lo que tenemos es un buen mercado, porque hay mucho consumo de plato preparado en Francia. Lo que pasa es que es un mercado muy competitivo, es como ir a vendimiar y llevarte uvas de postre, pero porque allí la gente no sabe hacer mucho antes que en España. Pero bueno, gracias a que Cascajares pues ha hecho una empresa competitiva, nos hemos hecho un hueco allí en las empresas francesas y bueno, pues somos proveedores de empresas tan importantes como Disney o otras empresas de grandes catering franceses que venden los productos como hechos por ellos, y eso nos está permitiendo ser competitivos y crear empleo y crear riqueza para Castilla y León.
Claro, Alfonso, porque una de las preguntas que yo creo que nos hacemos es ¿cómo se plantea una empresa el plan de internacionalización, el plan de exportaciones, y cómo se adapta también al mercado extranjero?
Pues es algo pensar muy a largo plazo. O sea, es una cosa que cuando tú empiezas tienes que tener mentalidad a largo plazo, tienes que tener mentalidad de equipo, de formar equipo. Tienes que tener una mentalidad de adaptar tus productos a sus gustos, y eso es una cosa que lleva tiempo y que lleva a tener la mente muy abierta. Y bueno, nosotros justo antes de nuestro incendio en 2023, el 70% de lo que Cascajares vendía lo vendía fuera del territorio español, y sí, eso pues es una cosa que es muy muy gratificante, y sobre todo te ayuda a aprender mucho de lo que se hace fuera de España para aplicarlo en España, y también lo que te hace es tener menos riesgo, porque si tú tienes todas tu venta en un mercado y ese mercado por lo que sea se cae o hay una gran crisis, pues puedes estar, es muy vulnerable, ¿no? Entonces al tener pues dos tercios de tu negocio fuera de España, pues eso te hace ser menos vulnerable y te hace crecer más, porque crecer más aquí en España pues las cosas no es tan fácil, está el mercado que está, pero vender fuera pues es que hay que tener no hay que tener barreras, hay que tener mente abierta y tomarte el mundo como mercado, no ponerte barreras a ti mismo.
Qué buenos consejos, y siempre que bien transmites toda la información, Alfonso, explicando que la diversificación es importante, pero entiendo que también hay que tener ingredientes para llevarla a cabo, ¿no? Esa paciencia de la que nos hablabas, a lo mejor saber que estás invirtiendo a largo plazo, porque luego al final siempre merece la pena. Ahora mismo nos hablabas del 70% antes del incendio, y ¿cuáles son las cifras actuales a las que queréis llegar? Porque sabemos que vuestro objetivo es triplicar los volúmenes de la anterior instalación y aumentar también así, ¿no?, la facturación.
Sí, bueno, nosotros Seguimos teniendo el mismo plan de negocio. Uh-huh. Verdad es que con el incendio tuvimos que sacrificar gran parte de las ventas que hacíamos fuera de España. Lo de Canadá creció, las ventas de Canadá para el mercado norteamericano han crecido. Uh-huh. Han crecido mucho en el año 2023 y en el 2022. Desgraciadamente, el 2023 no fue un año fácil para las exportaciones desde la fábrica de Dueñas, ya que estaba absolutamente arrasada por el fuego y hubo que construir una nueva. Uh-huh. Entonces, ahora que ya tenemos la fábrica, es una fábrica pletórica que va a permitir hacer el triple de producción, queremos volver a hacer eso, que es vender un tercio en España, un tercio en Europa y un tercio en Norteamérica. Y si hacemos esa división de esos tres grandes mercados, pues la Cascajares pues estará más diversificado su riesgo, y ese es el objetivo que volvemos a tener. Ahora estamos fortaleciendo el departamento de comercio exterior para poder tener más gente y para poder que viajen más y que hablen idiomas y que piensen en la mentalidad que tienen otros países. Uh-huh. Y bueno, pues creemos que en 3 años volveremos a estar donde estuvimos.
Seguro que sí, una mente abierta y sobre todo también los objetivos claros con ese plan estratégico de externacionalización que tienen desde Cascajares y todo lo que también hacen por crear empleo, como dice, y riqueza en nuestra comunidad. Alfonso, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a ti y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes.
En Flexicar, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria. Es un espacio único en nuestra ciudad que te ofrece cafetería, coctelería, menú diario, menú degustación fin de semana. Y fuera de carta, atento a las sugerencias de nuestro chef. Además, es magnífico para tus eventos. Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria.
Así llegamos a las 2 del mediodía con este sol que está luciendo ahora mismo en el cielo vallisoletano. Seguimos contándoos todo lo que os interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.